Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leída por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 26 de septiembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. No podemos dejar que el Líbano se convierta en otra Gaza. La advertencia del secretario general de la ONU ante la ofensiva de Israel. Migrad, desperdicio de cerebros. El costo para Estados Unidos de no aprovechar el talento de los inmigrantes calificados de América Latina. Las razones por las que las tecnológicas están desesperadas porque compres el último modelo de smartphone. Y continuaremos leyendo algunos artículos varios. Comenzamos con Israel. No podemos dejar que el Líbano se convierta en otra Gaza, la advertencia del secretario general de la ONU ante la ofensiva de Israel. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el pueblo del Líbano, el pueblo de Israel y el pueblo del mundo no pueden permitir que el Líbano se convierta en otra Gaza. Todos deberíamos estar alarmados por la escalada. Líbano está al borde del abismo, agregó refiriéndose a los recientes ataques sucesivos de Israel. Lo hizo frente a líderes del mundo en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual se celebra hasta el sábado en Nueva York. Según los reportes del Ministerio de Salud libanés, 558 personas murieron y 1.835 resultaron heridas en ataques israelíes entre lunes y martes. Este lunes fue el día más mortífero en el país en décadas. Israel alega que sus ataques buscan destruir las armas y la infraestructura militar de Hezbollah, una milicia armada apoyada por Irán, con la cual ha intercambiado ataques transfronterizos desde el pasado 7 de octubre. Miles de personas están huyendo del sur del Líbano, hacinadas en carros, y algunas escuelas se están utilizando como refugios improvisados. Una pesadilla sin fin. En su discurso en Nueva York, el secretario general calificó la situación en Gaza como una pesadilla sin fin que amenaza con llevarse por delante a toda la región. Condenó el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del año pasado y la toma de rehenes, pero afirmó que nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. La velocidad y la escala de la matanza y la destrucción de Gaza no se parecen a nada que se haya visto en mis años como secretario general, dijo, y denunció que más de 200 funcionarios de Naciones Unidas han muerto en este conflicto. La BBC pudo verificar que las muertes en Gaza desde el 7 de octubre suman más de 40.000, lo cual representa el 1.7% de la población. Un 60% de los edificios ha sido parcial o totalmente destruido, según muestran imágenes satelitales. Guterres hizo un llamado a que la comunidad internacional se movilice para que haya un cese al fuego inmediato y una liberación inmediata e incondicionada de los rehenes, y señaló que se debe comenzar un proceso irreversible hacia la solución de dos estados. La escalada en Líbano. La ofensiva de Israel en Líbano vino luego de que se produjeran explosiones coordinadas en beepers y walkie-talkies que los miembros de la milicia armada libanesa Hezbollah, apoyada por Irán, usaban para comunicarse. El gobierno de Israel no ha asumido oficialmente la autoría de ese ataque, pero el miércoles pasado, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant afirmó que la guerra en la región estaba empezando una nueva fase y que el centro de gravedad de la misma se estaba desplazando hacia el norte, donde queda la frontera entre Israel y Líbano. Desde el inicio de la escalada del conflicto entre Hamas e Israel el pasado 7 de octubre, Hezbollah e Israel venían intercambiando ataques transfronterizos, pero no eran de la magnitud de la actual ofensiva israelí. Funcionarios de Israel afirman que su intención es que familias desplazadas del norte israelí puedan retornar a sus hogares. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigió a los ciudadanos libaneses este martes. Nuestra guerra no es con ustedes, nuestra guerra es con Hezbollah. Pero también advirtió, cualquiera que tenga un misil en su saya y un cohete en su garaje, se quedará sin casa. En el que fue su último discurso frente a la Asamblea General como mandatario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió al tema señalando que una guerra a gran escala no interesa a nadie. Aunque la situación se haya agravado, aún es posible una solución diplomática. Continuamos con desperdicio de cerebros, el costo para Estados Unidos de no aprovechar el talento de los inmigrantes calificados de América Latina. Desde que llegó a Estados Unidos, Vanessa Rosales ha cuidado a ancianos, cocinado arepas, limpiando naves industriales y ahora es técnica de hospital. Ha trabajado de casi todo menos de médico, la profesión a la que dedicó 8 años de su vida en Venezuela, donde completó la licenciatura y el máster. Estoy motivada para volver a ser anestesióloga y espero conseguirlo en menos de 6 años, le cuenta a BBC Mundo esta mujer de 43 años que en 2017 dejó su ciudad natal de Mérida, en el oeste venezolano, para mudarse a Nueva York. Vanessa es una de las 2.1 millones de inmigrantes subempleados, es decir, que realizan trabajos por debajo de sus capacitaciones que hay en Estados Unidos. Más de un tercio de ellos, 446 mil, son latinoamericanos, según datos del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, D.C. Son médicos que trabajan de auxiliares, ingenieros de albañiles, abogados y asistentes administrativos o docentes de cuidadores de niños. Es un enorme desperdicio de capital humano para el país, afirma Jean Barbetalotova, especialista en subempleo del MPI. Pero ¿cuál es el costo real para Estados Unidos? ¿Qué barreras enfrentan los inmigrantes latinoamericanos altamente calificados? ¿Qué profesiones son más difíciles de retomar y cuáles menos? El costo. Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 46.2 millones de inmigrantes en 2022, el 13.9% de la población total, según el informe más reciente de la Oficina del Censo. De ellos, unos 14.1 millones, el 35% de los adultos inmigrantes mayores de 25 años, contaban con un título de licenciatura o superior, una proporción similar a la de los adultos nacidos en Estados Unidos, que es el 36%. El 20% estaban desempleados o vivían de empleos que requerían como máximo un diploma de secundaria, un porcentaje muy superior al de la población nativa, que es el 15.8%. La situación es especialmente adversa para los latinoamericanos, que son de largo el colectivo con mayor proporción de trabajadores subempleados con educación universitaria en Estados Unidos, un 32%. Aunque continuaron representando casi la mitad, 47.6% de la fuerza laboral inmigrante, los trabajadores hispanos nacidos en el extranjero ganaban solo el 83.6% del sueldo promedio de los nativos, según un reciente estudio del Departamento de Trabajo. En total, los extranjeros subempleados en Estados Unidos pierden cerca de 40 millones de dólares anuales en salarios no percibidos, según una estimación del MPI. Este fenómeno, conocido como brain waste o desperdicio de cerebros, tiene un importante impacto económico no solo para los afectados, sino también para los gobiernos federal y local, que dejan de recaudar cada año más de 10 mil millones de impuestos, según el MPI. Las barreras. La dificultad de los extranjeros para superar el subempleo en Estados Unidos responde en gran parte a las elevadas barreras que deben superar. El desafío más inmediato que muchos enfrentan es regularizar su estatus migratorio. Esto afecta especialmente al colectivo de los latinoamericanos, protagonistas de la mayoría de las entradas irregulares a través de la frontera con México, que en 2023 alcanzó 2.5 millones. Aunque muchos de ellos adquieren un permiso de trabajo temporal, les resulta difícil cerrar un contrato, ya que los empleadores temen que los empleados pierdan su estatus en cualquier momento, indica Jean Bartalova. Otro obstáculo importante es el idioma. Muchos inmigrantes con estudios universitarios hablan inglés e incluso conocen la terminología de su profesión, pero no es suficiente, ya que necesitan poder comunicarse a diferentes niveles, desde clientes hasta supervisores, colegas y subordinados. A eso se suma la importancia de las redes de contactos en los ámbitos profesionales de alto nivel. Muchas veces alguien envía el currículum de un colega a otro, y así es como se encuentra trabajo. Las redes profesionales son importantes y los inmigrantes, especialmente los recién llegados, muchas veces carecen de ellas. El problema de los títulos. Pongamos en todo caso que el médico, ingeniero, abogado, arquitecto o docente de América Latina cuenta con un permiso de trabajo permanente en Estados Unidos, domina el inglés y ha tejido una valiosa red de contactos. Aún tendrá por delante la barrera más difícil, obtener sus credenciales para poder trabajar legalmente. En las industrias reguladas se requiere al profesional obtener un nuevo título, credencial o licencia, y eso puede llevar de 1 a 6 años dependiendo de la profesión, indica BBC Mundo, Gina Krauss-Willemar, presidenta de la organización Upward Global. Un obstáculo adicional apunta es que el sistema de credenciales en Estados Unidos es anticuado y sobre todo muy descentralizado, por lo que cada uno de los 50 estados que componen el país impone sus propias exigencias sobre la inserción de extranjeros con alta calificación. Upward Global ayudará a tomar sus profesiones inmigrantes titulados como Vanessa Rosales, a quien ayudaron en su transición de ayudante en construcción a técnica de hospital mientras inicia el arduo camino hacia su objetivo final de volver a ser anestesióloga. Para ello necesitará aprobar los 3 pasos de un competitivo examen de certificación llamado USMLE, completar una residencia médica de al menos 3 años y obtener la licencia estatal. El proceso le tomará mínimo de 5 años y una ingente inversión de tiempo y dinero. Muchos inmigrantes que solo para tener comida y techo trabajan más de 8 horas al día, 6 días a la semana, ven extremadamente difícil conseguir recursos con los que cubrir el largo y costoso proceso de convalidación. Las profesiones más y menos difíciles, médicos, farmacéuticos y especialistas de la salud en general, así como juristas y abogados, se encuentran entre las profesiones más difíciles de retomar en Estados Unidos. Son industrias reguladas que requieren obtener un nuevo título o credencial y eso puede llevar un mínimo de hasta 6 años, dependiendo de la profesión. En un término medio de dificultad se encontrarían profesiones como ingenieros civiles, arquitectos, contables o trabajadores sociales, también docentes, cuya escasez ha llevado a algunos estados a flexibilizar las hasta ahora elevadas exigencias de admisión de extranjeros. ¿Y cuáles son los empleos altamente calificados más fáciles de retomar? Por un lado, los relacionados con finanzas. Para consultores, analistas de negocios o gestores comerciales, las oportunidades se vinculan más a su experiencia profesional, certificaciones internacionales y títulos académicos, y el proceso de transición es más accesible. Ahí los latinoamericanos calificados pueden incluso aventajar a sus competidores estadounidenses. En Texas y Florida, muchas de las industrias ya son bilingües, por lo que dominar el español es una ventaja. Un ejemplo es Chevron en Houston, que contrata empleados que apenas hablan inglés porque gran parte de su trabajo también es en América Latina, asegura Kauser Vilmar. Por último, los profesionales de las tecnologías de la información, desde analistas de datos y desarrolladores de software hasta ingenieros, también lo tienen relativamente fácil para reengancharse a su oficio en Estados Unidos. En el sector del TI no se suele exigir el título académico, así que quienes trabajan en industrias como la informática, la ciencia de datos o la inteligencia artificial acceden a empleos más fácilmente porque el mercado los demanda y esa industria está mucho más abierta al talento extranjero, sostiene la presidenta. Un país que necesita trabajadores calificados. Los nacidos fuera de Estados Unidos tienen más probabilidades de trabajar en servicios, construcción y mantenimiento, transporte o manejo de materiales, según las conclusiones del estudio del Departamento de Trabajo publicado en mayo. En contraste, los nativos estadounidenses son más propensos a llevar a cabo empleos de oficina, gestión o ventas, entre otros. Tanto el Instituto de Política Migratoria como Upworld y Global trabajan para que esto deje de ser así. El primero promueve políticas laborales más flexibles con los extranjeros y el segundo asiste cada año a unos 13.000 inmigrantes altamente calificados a los que ayuda a convalidar sus títulos y constituir sus propias redes de contactos profesionales en Estados Unidos. El país norteamericano acumula 8.1 millones de vacantes de empleos y solo hay 6.8 millones de desempleados que puedan ocuparla, según un informe divulgado en julio por la Cámara de Comercio. Por cada persona desempleada hay 1.2 puestos de trabajo, lo que significa que tenemos un mercado laboral muy abierto y la idea es que la gente pueda empezar desde donde lo dejó, expone Klaus Vilmar. Por su parte, Batalova destaca que algunos estados ya están comenzando a flexibilizar sus políticas laborales para facilitar la inserción de extranjeros que cubren las cada vez más numerosas vacantes en diversos sectores. Sin embargo, asegura, es un proceso muy difícil de largo plazo porque existen agencias y juntas de gremios profesionales que a menudo actúan como guardianes. No quieren abrir las puertas más y más personas. Eso es una parte para asegurarse de mantener altos los estándares, pero también para proteger el salario y las condiciones laborales de quienes ya están adentro. En todo caso, el especialista en subempleo del MPI considera inevitable una mayor apertura a medio y largo plazo si se sigue agudizando el problema de la falta de trabajadores calificados en Estados Unidos. Explica que la progresiva jubilación de la extensa población de baby boomers, los nacidos entre 1946 y 1964, entre los que hay profesionales calificados en todos los ámbitos, hace necesario pensar en quiénes vendrán a ocupar sus puestos. Hay inmigrantes que ya llegan a los Estados Unidos con las habilidades necesarias que debemos poder aprovechar y maximizar. Hay que considerar a esta población como un recurso. Y ahora, las razones por las que las tecnológicas están desesperadas porque compres el último modelo de smartphone. ¡Feliz temporada de nuevos smartphones a todos los que la celebran! Ha llegado esa época del año en la que los gigantes de la tecnología hacen todo lo posible para convencerte de que actualices tus dispositivos. Hemos visto a Google lanzar recientemente su último modelo, el Pixel 9, seguido de Apple con su iPhone 16. Samsung lanzó en julio las últimas versiones de sus teléfonos plegables, el Z Flip 6 y el Z Fold 6. Huawei acaba de subir la apuesta de presentar en China un teléfono llamado Mate XT, que contiene dos pliegues, doblando la pantalla en tercios. Con la ralentización de las ventas de smartphones en todo el mundo, los mensajes de marketing que se lanzan son cada vez más deslumbrantes. El jefe de Apple, Tim Cook, prometió que el iPhone 16 redefiniría lo que hace un teléfono inteligente, sea lo que sea que eso signifique. El vicepresidente de gestión de productos de Google, Brian Rakowski, se deshizo en elogios sobre el impresionante diseño del magnífico Pixel 9, aunque todavía se parezca mucho a un rectángulo negro. Huawei ahora tiene una propia canción de promoción del producto, dice su equipo de prensa, que expresa de manera potente la búsqueda de los sueños, destacando que cada avance y éxito de la empresa deriva de la convicción en nuestros sueños. Sí, seguimos hablando de teléfonos. Tanto Apple como Google han apostado fuerte por la inteligencia artificial. El nuevo Magic Editor de Google puede agregar contenido generado por IA a fotos existentes, así como eliminar los fragmentos que no se desean con distintos grados de éxito según mi experiencia. Apple Intelligence en el iPhone 16 incluye la tecnología OpenAI del fabricante de ChatGPT integrada al asistente digital Siri, que muchos creen que necesita una actualización desde hace mucho tiempo. ¿Pero ha dicho alguien que quiere todas esas cosas? Menos compras por año. El experto en telefonía móvil Ben Ward, de la empresa de investigación CSS Insight, dijo que si bien las características de IA tienen como objetivo facilitar la vida digital, no necesariamente están en la parte superior de la lista de deseos de los consumidores. Creo que la mayoría de la gente ahora sabe lo que quiere de un teléfono, siendo una de las cosas más importantes la cámara, dice. Los diseñadores de teléfonos también lo saben. Las especificaciones técnicas de cada nueva cámara de teléfono suelen ser una mejora con respecto a la generación anterior, pero incluso esto ya no es un generador de ventas garantizado. Lo que definitivamente está sucediendo es que la gente se aferra a sus teléfonos por más tiempo. En 2013 se vendieron 30 millones de teléfonos al año, añade Wood. Este año serán alrededor de 13.5 millones. Por supuesto, hay una crisis actual del costo de vida que afecta a las decisiones de gasto de los consumidores. Y también hay un costo medioambiental de los teléfonos que contienen tierras raras y metales preciosos. Además, hay una tendencia creciente, en especial entre los padres y los más jóvenes, de tratar de alejarse por completo de los teléfonos inteligentes. Sobriedad digital. Varias escuelas del Reino Unido están revisando sus políticas de teléfonos inteligentes y algunas ya han optado por una prohibición absoluta. En el exclusivo colegio británico Eton, este trimestre les dieron a sus alumnos teléfonos con funciones básicas, los impopularmente conocidos como teléfonos tontos, mientras otras instituciones están considerando seguir este ejemplo. La red de telefonía móvil EE recomienda que los niños menores de 11 años no tengan teléfonos inteligentes en absoluto. Nova East, que lidera la campaña Smartphone Free Childhood, en Londres, insta a los padres y escuelas a colaborar para retrasar la edad en la que los niños reciben los dispositivos. No estamos en contra de la tecnología, solo estamos a favor de la infancia. Nos gustaría ver que las empresas tecnológicas desarrollaran un teléfono amigable para los niños que ofrezca solo funciones esenciales, como llamadas, mensajería, música y mapas, sin ninguna funcionalidad adicional, dice. Sasha Mishoni, investigadora de la empresa IA Hugging Face, dice que hasta ahora el mensaje parece no haber llegado. Cada vez se habla más de la sobriedad digital, de la forma en que construimos y usamos la tecnología, pero parece que los diseñadores de teléfonos inteligentes están yendo exactamente en la dirección opuesta. Le consultamos sobre este tema a Apple, Google y Samsung. Los usuarios de Samsung pueden elegir cómo usar sus teléfonos Galaxy que mejor se adapten a sus necesidades. Por ejemplo, las funciones de bienestar digital permiten a los usuarios seleccionar qué funciones usan, cuándo las usan y durante cuánto tiempo. Y se puede establecer un límite de tiempo de pantalla en aplicaciones específicas que se quieren restringir, respondieron desde la compañía. Más simples, más prácticos. Una empresa que está escuchando las crecientes llamadas a una funcionalidad telefónica reducida es la empresa finlandesa HMD, que todavía fabrica teléfonos Nokia básicos. El mes pasado lanzó un teléfono con temática de Barbie en colaboración con el fabricante de juguetes Mattel y lo probé. Las dos palabras que usaría para describirlo son funcional y rosa. No tiene aplicaciones, ni tienda de aplicaciones, ni cámara para selfies y solo un juego. Si quieres escuchar música, hay un radio FM. CCS Insights pronostica que es probable que se vendan alrededor de 400.000 teléfonos básicos en Reino Unido este año, lo que no es suficiente para sacar el iPhone de la cima de la lista de los teléfonos más vendidos del mundo en el corto plazo, pero demuestra que hay interés de los consumidores. Acabo de comprobar mi propio tiempo frente a la pantalla durante los últimos 7 días y promedié unas 5 horas por día. Es cierto que esta es una estadística que da que pensar, pero no todo fue deslizar la pantalla sin pensar. Mi teléfono es una herramienta de trabajo. También es lo que uso para mis cuentas bancarias, las compras, las direcciones, el control de salud y los planes familiares. También sí, los juegos y las redes sociales. Creo que lo que siempre olvidamos es que hay una gran cantidad de beneficios en el uso de teléfonos inteligentes, dice Pete Etchells, profesor de Psicología y Comunicación Científica de la Universidad de Bath Spa. Tendemos a centrarnos mucho más en los aspectos negativos. Siempre vale la pena tener en cuenta que estas son tecnologías de conveniencia. Ellas nos ayudan y también hay algunos aspectos buenos. Finalizamos con ¿cuál es el tamaño de porción de comida adecuado para ti? Cuando se trata de poner comida en nuestro plato, parece que el tamaño de las porciones ha ido aumentando con los años. La mayoría de las personas tienen una idea aproximada de cuál es el tamaño de porción adecuada para ellas, pero eso está muy influenciado por otros factores, incluidas las porciones que se les ofrecen. Según diversas investigaciones, hay una tendencia a comer más cuando las porciones que nos presentan son más grandes. Una de las principales preocupaciones en torno a las personas que comen porciones más grandes de las que necesitan es que pueden desarrollar patrones aprendidos de conducta alimentarias que no son saludables, especialmente si estas porciones se relacionan con alimentos que se consideran poco saludables. En dicho, el tamaño medio de un plato ha aumentado de 22 centímetros en los años 1970 a 28 centímetros en la actualidad, lo que inevitablemente significa que el tamaño de las porciones ha aumentado. Además, los restaurantes casi siempre sirven porciones más grandes de lo que deberían ser y a la gente le resulta confuso no replicar esto en casa. Entonces, ¿cuál es el tamaño normal de una porción? Para empezar, no hay algo como una porción normal, sino que depende de varios factores, entre ellos la edad, el género, la altura, el peso, los niveles de actividad. También depende en general de lo que comes durante el día y de la frecuencia con la que comes las porciones. Sin embargo, una forma sencilla y visual de entender el tamaño de las porciones es usar las manos. Carne, el tamaño de la palma de la mano, sin contar los dedos. Aves, pescados, el tamaño de la mano entera. Vegetales, un puñado. Usa tu mano hueca para medir. Y carbohidratos, papas, arroz, pasta, etc., un puñado. Stover explica, los tamaños de porciones recomendadas para adultos sanos generalmente se basan en una necesidad calórica diaria de 2.000 kilocalorías por día para las mujeres y 2.500 calorías por día para los hombres. Las personas varían mucho y por lo tanto los valores promedio a veces pueden ser engañosos, ya que cada uno es diferente y tiene necesidades diferentes. Sin embargo, existe el temor de que si las personas consumen porciones más grandes de las necesarias, esto dará lugar a una ingesta de energía superior a las necesidades energéticas de una persona. Trucos sencillos para evitar una distorsión en las porciones. Personaliza las porciones. Hay una falta de entendimiento en que no todos necesitan la misma porción. Por ejemplo, si estás preparando comida para una familia, el tamaño de las porciones de cada uno debe adaptarse a cada individuo. Utiliza cucharas medidoras. Las porciones de carbohidratos como el arroz y la pasta suelen ser demasiado grandes, pero pesar las cosas requiere mucho tiempo. Una solución es usar cucharas o tazas medidoras. Por ejemplo, medir el aceite con una cuchara es muy útil, ya que solemos ser demasiado generosos cuando lo usamos para cocinar o condimentar. Verifica el tamaño de porción recomendado. ¿Con qué frecuencia verifica las para cuántas personas se recomienda servir ese cartón de sopa o cuánto cereal se considera una ración? Hay distintos sistemas de información que varían según el país, pero la mayoría de los paquetes de alimentos contienen información en qué consiste una media porción, así como la cantidad de calorías, grasas, sal y azúcar que contiene. El equilibrio adecuado. Sin embargo, comer bien no se trata solo de la cantidad de comida que pones en tu plato. El tipo de comida puede marcar una gran diferencia a la hora de sentirte satisfecho después de comer o no. Los alimentos ricos en proteínas o fibra tienden a mantenerte lleno por más tiempo. Un buen ejemplo de ello es una sopa con legumbres y verduras. Proporciona proteínas, legumbres, fibra, verduras y legumbres y agua en el caldo. Aunque la grasa es un alimento denso en energía y tiene muchas calorías, aumenta la saciedad y por tanto reduce el apetito. Es útil añadir un poco de grasa en las comidas en forma de grasas insaturadas como aceite de oliva o de colza, aguacate, pescado azul y frutos secos y semillas. También es importante evitar el exceso de alimentos ultraprocesados. Y los expertos dicen, no te obsesiones demasiado con el tamaño de las porciones. Todo es cuestión de equilibrio. También es importante asegurarte que estés consumiendo comidas nutritivas que contribuyan a tu buena salud. Apunta una variedad de comidas y colores. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777. 786-7777.